Bueno, gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cómo les va?
Bien, bien, siempre para nosotros es un placer porque sabemos que nos traes claridad en muchas cosas. Por ejemplo, estamos enfocados en el debate que acaba de pasar, pero que dejó tanta tela para cortar. Entre otras cosas, la necesidad que una persona que quiera ser presidente de este país o de cualquiera, no solamente sea idóneo para el cargo, sino que además, digamos, sea una persona psicológicamente también idónea, ¿no? Digamos, preparada, que esté en condiciones en ese aspecto. ¿Cuál es tu parecer al respecto?
Mira, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, desde mi punto de vista, no fue un debate, porque no fue un verdadero intercambio, ¿no? Más bien, Massa le preguntaba al otro candidato, Milei, y muchas veces le decía, contestame por sí o por no. A mí me parece bien esa fórmula, ¿no? Porque por esta tendencia de los libertarios de no contestar nada, ¿no? De irse por las ramas. Ahora, yo creo que quedó demostrado, no lo digo yo, lo dice toda la sociedad, que Milei no está en condiciones de gobernar un estado, ¿no? Primero porque es un inepto, no tiene solvencia teórica ni política y tiene una gran pobreza cognitiva. Es incapaz de hacer un relato, tiene un pensamiento muy limitado, muy infantil, ¿no? Yo vi una persona muy, muy infantil, muy irresponsable, que no tenía la menor idea de cuestiones básicas para conducir un estado. A mí me llamó la atención, ¿no? De que, ¿qué pasó? Que Milei no se preparó, no se preparó, pensé yo, ¿no? Pero yo creo que en realidad estuvo todo puesto en que no se desequilibre, ¿no? Me parece que, a ver, yo comprendí todo lo que pasó. No sé si ustedes escucharon una entrevista que tuvo Milei con Feynman, donde un poco resignifica todo lo que pasó en el debate. En esa entrevista, Milei dice, bueno, que los psicólogos brasileros que asesoran al candidato Massa, no sé qué psicólogos brasileros, pero ni supongamos que hay, no lo sé, me parece que no, pero supongamos, dice que le pusieron tosedores para distraerlo. No sé si ustedes escucharon.
Sí,
Este,
maravilloso,
bueno,
maravilloso.
eso es un, digamos que, me parece que el debate termina ahí en todo caso, ¿no? Como que eso resignifica todo lo que pasó. Le pusieron tosedores, que es completamente delirante esa formulación. A lo mejor había gente que tosía, no lo sé. Pero él dice que fue una intención, una operación de distracción que armaron los psicólogos brasileros que asesoran a Massa para distraerlo. Entonces, que eso explica su bajo rendimiento, ¿no? Entonces, esto es una interpretación delirante. Sinceramente digo, es un delirio eso, porque no dijo había gente que tosía y me hizo confundir, no dijo esto, dijo que había una intención de poner tosedores. Entonces, yo creo que todo el énfasis estuvo puesto en que en la parte emocional, ¿no? Y no sé si estaba medicado o no, lo desconozco, pero me parece que el coach que recibió fue justamente para atenuarle el carácter, ¿no? Que no le aparezcan los rasgos violentos. Entonces, pero si le sacan la violencia, hay una inconsistencia, parece, ¿no? No hay nada, parece como que se estaba inhibido. Sí.
Claro,
O
claro.
sea, en un momento empezó con la violencia y todo esto, pero después se calmó y uno dice, bueno, más allá de la violencia no hay nada, o del discurso de odio. Entonces me parece que esto pasó en el debate, ¿no? Y yo creo que fue como muy asimétrico, vimos a un Massa como muy empoderado, como muy en posición de presidente, habiendo estudiado y a lo mejor se formó toda la vida, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que por un lado esta persona representa un peligro en doble sentido. Una, porque no está preparado para gobernar por falta de conocimiento, falta de pensamiento, y por otro lado, por la personalidad que se orienta al desequilibrio. ¿Cómo va a gobernar un Estado alguien que rechaza al Estado, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
Está bien, Nora. Me preguntaba que, quedando expuesta a esta situación que estamos todos escribiendo y que a la que hemos asistido y a que nadie le cabe duda, ¿por qué mucha gente, a su vez, sigue pensando, este es el candidato del que yo voy a votar, a mí no me importa lo que sea, lo que lo quieran hacer, decir, etcétera, yo la voy a votar? ¿Cómo es esa correspondencia con la gente? ¿Cómo se puede comprender eso?
Mira, yo soy muy democrática, ¿no? A mí me parece que todas las opciones son válidas, menos Milei. ¿Por qué digo esto? Porque Milei excede la democracia. Milei y su candidata y su vicepresidenta Villarruel tienen un plan de ir para atrás con el pacto democrático, ¿no? Bueno. Recién estaba escuchando a Villarruel que decía, bueno, en el Museo de la Memoria, la ex ESMA podemos hacer, tirar todo abajo y hacer alguna otra cosa. Yo creo que la gente que vota a Milei es cómplice y es responsable, no es inocente. Es responsable, ¿no? De una opción antidemocrática, una opción que es está muy cercano al fascismo, donde la consigna es terminar con la casta o el kirchnerismo. ¿Qué democracia es esa? Eso es macartismo.
Claro.
El votante de Milei está votando a un fascista, porque dice, vamos a terminar, que van a matar a todos los kirchneristas. ¿Qué van a hacer con la motosierra? Van a terminar con los derechos, porque lo dicen, van a terminar con la salud pública, con la educación pública, con las jubilaciones públicas, ¿no? Entonces yo lo responsabilizo al votante de Milei. Inclusive yo comprendo el voto de mucha gente, el voto enojado, el voto bronca, pero la solución de la violencia no es una verdadera solución.
Vos sabés, Nora, que yo pensaba y analizaba esto que estás diciendo, ¿no? Porque el votante duro de Milei, como el votante duro de Bullrich, en realidad no le importa si pierde derechos, no le importa nada. Tiene una situación tan desequilibrada que lo único que necesita es un objeto de odio enfrente al cual tratar de hacer desaparecer, ¿sí? Primero era la casta en su conjunto, después, cuando Bullrich se une a Milei, ya no era solo la casta, era el kirchnerismo, pero siempre poniendo el objeto de odio frente a sí. Y vos le podés, porque yo estaba mirando la charla que vas a dar esta noche a partir de las 20, y yo decía, la tarea de mínima de convertir el voto a Milei en un voto en blanco es prácticamente imposible, porque ese voto duro es un voto odio, es un voto enemigo, es un voto
que
le interesa tres carajos, perder derecho, perder asignación, perder todo. Lo único que le importa es hacer desaparecer al que tiene enfrente.
Pero es un voto, es un tiro a los pies, a los propios
sí,
pies.
Seguro.
Porque es un voto contra sí mismo.
Sí, seguro, ¿no? Seguro, estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Cómo haces para dar vuelta ese voto?
Yo creo que varias cosas, que hay un núcleo duro que es duro como una roca, hay que no se puede dar vuelta. Hay un núcleo duro que tiene Panamá,
pero es, y su padre, que en 1982 era el cabo primero Arrieta, está denunciado por torturar soldados en Malvinas. Él perteneció al regimiento 12, que tenía 100...
de la Argentina, de clase media para abajo, y bueno, votar al que te va a sacar los derechos, la jubilación, la te va a dejar sin aguinaldo, y sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de la Mujer, sin... Y bueno, viste, yo lo responsabilizo por ignorante, por cómplice, por odiador, ¿no? Entonces yo creo dos cosas. Hay una posibilidad que no se sabe, que puede ganar Milei, no se sabe, porque las últimas encuestas, la mayoría de las, salvo dos, lo daban con unos puntitos arriba a Milei. Claro, las encuestas son fotos, ¿no?, que van cambiando con los días, no es la película completa. Yo creo que después del debate, muchos que querían votarlo a Milei vieron, y no pueden seguir negando, vieron el mamarracho que vimos casi todos, aunque los llamados periodistas de la corporación encuentran en el defecto virtud. Claro. ¿No? En el defecto dicen, no se preparó, qué genuino, qué espontáneo, ¿no? Que no sabe nada, y bueno, porque no viene de la política, eso es bueno, y bueno, quieren forzar las cosas, quieren forzar la realidad. La realidad es que es un peligro si gana Milei, porque no está preparado y porque el aparato psíquico tampoco le da para conducir, ¿no? Ni un auto, menos un país. No puede admirar a Thatcher, que es nuestra enemiga, no puede decir que la admira. Eso es un pecado mortal en la democracia. Uh-huh. Entonces yo creo que si gana Massa, espero que gane Massa, no lo sé, yo creo que va a haber un gran trabajo de refundación de la democracia, porque el pacto del nunca más, me parece que ahora hay que volver a trabajarlo, en el sentido de me parece que se está como transformando en no Milei, Milei no, porque empieza a ser un límite para los que somos democráticos, ¿no? El límite es Milei. Todos los que se oponen a Milei, bienvenidos a la unidad, al gobierno de la unidad, a la refundación de la patria. Pero me parece que Milei queda del lado del fascismo, de lo antidemocrático, por su conducta odiadora, porque no cumple las reglas, porque en plena pandemia empezaba a decir que a quemar barbijos, a decir que esto, que no a las vacunas, ¿no?, a desobedecer lo que decía el Ministerio de Salud, porque sí, porque a él se le ocurre, quién es él, ¿no? Entonces es una persona que, bueno, que no está en sus cabales.
Exactamente.
Y bueno, en ese sentido, si gana el candidato Massa, vamos a tener que trabajar mucho para enfrentar este problema, porque un alto porcentaje, te diría la mitad de la sociedad, yo creo que está tomando un rumbo equivocado, en el sentido de que si bien hay muchas cosas que cambiar en la democracia, mejorar, solucionar, la solución no es dinamitar todo.
Nora, gracias. Como siempre es un placer charlar con vos. Bueno, seguiremos atentamente y seguramente la semana que viene, sea cual sea el resultado, analizaremos esto a partir del diario del lunes, como decimos, Gracias, Nora.
Dale, con mucho gusto. Bueno, esperemos que sea una fiesta democrática el domingo, y que no vengan con operaciones de fraude y de desestabilización como hizo Trump, como hizo Bolsonaro, porque él está con el mismo manual.
Exactamente.
Así que esperemos que sea todo pacífico.
Gracias, Nora. Un abrazo enorme.
Domingo. Bueno, un abrazo. Chau.